La Mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Ya las 12:31. Muy buenos días, soy Miguel Yeste. 12:31 de un lunes 18 de abril de 2016. La mañana 153 de esta temporada. Hoy no puede ser mejor. Hoy es San Perfecto, así que mal se tiene que dar para que no lleguemos a la 1:30 contándote cosas interesantes y que te mantengan del otro lado de la radio. En la COPE, en COPE, como siempre. En una semana además especial que nos ha de llevar el jueves a Alcalá del Júcar, el viernes a la Plaza del Sol, o de los Depósitos del Sol, para hacer sendos programas especiales. El del jueves, Alcalá, es uno de los pueblos más bonitos de España, ¿qué te voy a decir? Y la Plaza de los Depósitos del Sol va a acoger un montón de actividades referidas al Día del Libro, que cae en sábado, recuérdalo, 23 de abril, San Jorge. 12:32, Ángel Sánchez, control, realización, selección musical, y Ana Borrell con el tiempo. Eso en un momentito.
Y ahora, con Ana Romero, la información del tiempo.
Buenas tardes. Va a seguir aumentando la nubosidad en la provincia de Albacete y probablemente llueva un poco en el sur y en el tercio este de la provincia, aunque no se descartan algunas lluvias también hacia el resto. Suben las temperaturas en el tercio oeste, pero se mantienen con cambios ligeros en el resto, aunque van a bajar sobre todo en el área de Almansa. Esperamos una máxima de 20 en Albacete, 21 grados en Hellín o Alcaraz, 22 en Villarrobledo, 19 en Casas Ibáñez y Monte Alegre y 18 grados en Almansa y Chinchilla. El viento seguirá flojo, variable, tendiendo hoy a soplar de este y sureste y en algún momento podría intensificarse. Mañana continuará el cielo nuboso con intervalos de nubes y esperamos lluvias débiles y algunos chubascos que van a ser menos probables e intensos hacia el este. Las temperaturas mínimas van a bajar hacia el sureste, subirán en el noroeste y no cambiarán demasiado en el resto. Las temperaturas máximas se mantendrán más o menos como las de hoy y el viento soplará de este y sureste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En estos momentos en el centro de la capital la temperatura es de 17 grados.
COPE Albacete.
Estar informado.
Esta semana tenemos campaña de vigilancia y control de velocidad puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico. En un instante hablaremos con el intendente jefe de la policía local, Pascual Martínez. A lo largo de 2015, por cierto, se realizaron una media de 41 controles de velocidad al mes, llegando a controlarse 221.162 vehículos y detectando a 3.159 infractores. El próximo sábado 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y hay un montón de actividades previstas durante toda esta semana en la Biblioteca Pública San José de Calasanz, también de otras bibliotecas, y las iremos detallando a lo largo de estos días. Hoy lunes, por ejemplo, hay teatro infantil a partir de las 6 de la tarde. Mañana martes es el momento del Cantacuentos Hansel y Gretel. Y más, y más, y más, y más. La Asociación Perretes Albacete se concentraba este sábado en la Plaza de la Constitución de Albacete para reclamar que el equipo de gobierno del Ayuntamiento reúna a la mesa informativa para llevar a cabo el mandato que en su día aprobó el Pleno del pasado 23 de diciembre para establecer zonas y horas para la suelta de perros en espacios verdes. Y por último, también nos vamos a ocupar de este tema. El gobierno regional ha cedido la residencia de acogida temporal El Pasico de Albacete a la ONG Medicus Mundi Castilla-La Mancha y a la Asociación de Apoyo al Inmigrante Acaim para su utilización como dispositivo de alojamiento para personas en situación de vulnerabilidad. Ya digo, nos ocuparemos en unos instantes también de este tema. 12:35, tiempo para la opinión. Y la de los lunes lleva un nombre y un apellido. El nombre es José, el apellido es Baños. Ya lo saludamos, José. Muy buen día, paz y bien.
Buen día, Miguel, y a todos los oyentes. Paz y bien. A finales de la década de los 90 comenzó a gestarse lo que constituiría el primer aeropuerto privado de España. El aeropuerto Don Quijote, aeropuerto Barajas Madisur, aeropuerto de Ciudad Real en definitiva. Todavía recuerdo cuando cierto presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, don José María Barreda, era entrevistado en distintas radios con cobertura nacional el día en que se inauguraba dicha infraestructura. Como los Barco, Díaz de Meira y compañía sabían vender los productos, no tardaron en conseguir un aval de 140 millones de euros por parte del gobierno regional. Como verán, no se me ocurrirá a mí hablar como la película de Amistades Peligrosas. A mí, personalmente, como creo en las bondades del mercado, con límites claro, que alguien pretenda realizar una inversión en lo que desee no me parece mal. Al contrario, lo alabo. Sin embargo, hay otras cuestiones que me suscitan mayores dudas y que tienen que ver con lo público, dado que soy contrario a aquella célebre frase de que como el dinero público no es de nadie. Hace unos días, por enésima vez, se ha publicado que el aeropuerto de Ciudad Real ha sido vendido, en este caso por 56,2 millones de euros. Que, por cierto, aprovecho para preguntar por qué los medios de comunicación no se han metido mucho con este tema. Sin entrar a valorar el coste total del aeropuerto, en lo que me quiero detener es que, llegado el momento, pagaríamos, entre todos, la diferencia de 83,2 millones de euros que existe con los 140. Vamos, como siempre. Y en estas circunstancias, y es a donde pretendo llegar, en el marco de la denominada nueva gestión pública, donde se persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible, rodeado todo ello de sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y resultados, preguntaría, ¿hay que pedirles responsabilidades por el menoscabo causado a los ciudadanos cuando no se consiguen los resultados pretendidos? Son numerosos los casos a lo largo de toda la geografía española, de todos los colores y dimensiones, en los que se echa tierra encima de proyectos de dudosa viabilidad. Y mientras tanto, todos estos costes son repercutidos a los contribuyentes, claro que no se hayan ido a Panamá o a los demás paraísos fiscales. Y con estas premisas, las formaciones políticas que siguen y siguen como el conejito de Duracell en la actualidad, ¿piensan poner en marcha medidas que permitan controlar y evaluar lo que se lleve a cabo por parte de los decisores políticos? ¿O por el contrario, seguiremos instalados en una ilusa e idealista complacencia respecto a estos dirigentes? Decidan ustedes mismos y que tengan muy buen día.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado. Cuando vayas a la peluquería, elige bien tu espacio. Ana Romero. Exclusivamente en Tesiforte Gallego 2 y en la primera planta del Corte Inglés. Cuestión de imagen. Recuerda, Ana Romero.
Nace Albacete Deluxe. Entra en www.albacetedeluxe.es y descárgate ofertas y promociones de los mejores comercios de Albacete. www.albacetedeluxe.es.
Tanto si te gustan los coches grandes, pequeños, nuevos, seminuevos, usados, kilómetro cero, familiares, tienes un lugar que visitar. El mayor escaparate de coches de primeras marcas de Albacete. ¿Adivinas de qué se trata? Ferimotor, la feria del automóvil nuevo, usado y de ocasión. Del 21 al 24 de abril en el recinto ferial del IFAM. Más información en ifab.org.
Especial La Mañana de Albacete desde Alcalá del Júcar. Este jueves 21 de abril, COPE Albacete se emitirá desde uno de los pueblos más bonitos de España. Propuestas culturales, turísticas, gastronómicas, todo cabe en este programa especial que para toda la provincia se emitirá de 12 y media a 1 y media desde el Ayuntamiento de Alcalá del Júcar. La Mañana de Albacete en COPE, con Miguel Yeste.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Velocidad puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico. Va a llegar hasta el domingo. En la provincia son varias las policías locales que colaboran. Es el caso de la capital. Su intendente jefe es Pascual Martínez. Pascual, buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, se intensifica porque siempre decimos que durante todo el año se realizan controles en cualquier momento también, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es así. Todo el año es el momento a lo largo del año es donde se desarrollan los controles preventivos de distinto tipo, ¿no? Y luego, efectivamente, como ocurre en esta semana, en concreto con la velocidad, pues hay campañas a nivel nacional que la DGT organiza y donde esta policía local y el Ayuntamiento de Albacete pues participa permanentemente en todas ellas, ¿no? Entonces, hemos empezado hoy precisamente y se extenderá hasta el próximo domingo esa mayor intensidad en el tema de la velocidad.
¿Cómo nos hemos comportado en campañas anteriores?
Bueno, pues la misma campaña en estas fechas aproximadas del año pasado en Albacete, en el municipio, se controlaron algo más de 19.500 vehículos, de los cuales se denunciaron 297, es decir, el 1,5% aproximadamente de los vehículos que se controlaron, pues infringían, sobrepasaban el límite de velocidad. Hay que decir que no era un exceso significativo, pero estaban por encima del límite de velocidad. Y también hay que decir que a lo largo del año 2015 pues se controlaron más de 220.000 vehículos, siendo infractores algo más de 3.100, lo cual viene a suponer aproximadamente el 1,4% del total de vehículos controlados. Si lo hacemos con el cómputo global a nivel nacional, pues estamos por debajo de la media. Si lo hacemos solamente en vías urbanas, pues estamos un poco por encima de la media, ya que la media que dio el año pasado las vías urbanas en los controles pues fue algo más del 1. Estaríamos como 4 o 5 décimas por encima de esa media a nivel nacional en vías urbanas. Pero queremos ir a la cifra que siempre ansiamos, que es el 0%. Ojalá y algún día alcancemos en cualquier tipo de control y en los de velocidad también, que no hay ningún infractor. Sería una magnífica noticia.
Cuando la velocidad en ciudades de 40 kilómetros por hora, que tengo entendido que es la velocidad máxima en Albacete capital, ¿es así? ¿O hay algún tramo de 50 no, también?
Claro, hay de 50, incluso superior a 50 en las vías de acceso a la ciudad, entiéndase carretera de Jaén, por ejemplo, o algún tramo de la carretera de Murcia o de Alicante, que también forman parte ya de las vías urbanas y que tienen un límite un poco superior. Lo mismo que hay vías de velocidad de 30 kilómetros por hora, ¿no? Todas aquellas que están relacionadas con la ruta ciclista. O sea que tenemos distintos límites.
Pues sí. Pongámonos en el 40, si acaso sea el más habitual. El de la circunvalación, por ejemplo, el de paseo de circunvalación y paseo de la Cuba en la mayoría de los tramos. ¿Qué sería un delito, por ejemplo, para un ciudadano o para un vehículo que pase por el radar en ese momento?
Sí, superar en 60 kilómetros la velocidad que esté establecida. Entonces ahí entraríamos ya en el ámbito del Código Penal y, por lo tanto, pues ya la pena ya no es una sanción administrativa y económica solamente, sino que tendría también una pena de privación de libertad que podría llegar hasta los 6 meses de prisión.
¿Y el radar de la policía local salta al 40-40 o al 41?
No, hay un margen que está establecido, sí, es un margen. El radar está perfectamente verificado, además recientemente, hace apenas 2 semanas que pasó en el control correspondiente en metrología, y hay un margen que siempre se aconseja, que viene aproximadamente, aunque no es exactamente porque depende de qué velocidad partamos, pero vamos a hablar aproximadamente de un máximo de 10 kilómetros, que en el caso de los 40, evidentemente, pues es un 10%. Estamos hablando de que a partir de los 45, en el caso del límite de 40, pues ya el radar pues detectaría esa infracción. Y es importante tener en cuenta que la velocidad crece y aumenta exponencialmente el riesgo, ¿eh? No
sí,
es
sí,
lo mismo...
Perdón, Pascual, parece que hablamos de que no nos pillen, pero si lo importante es no ir a la velocidad, claro. Ir a la velocidad que pide la vía, sin más.
Pedimos dos cosas. Una que la pedimos siempre y es ir atento a lo que se está haciendo. Y la segunda, en este caso, dado que estamos hablando de velocidad, es respetar los límites de velocidad. Decía que no es lo mismo. Un atropello a 30 kilómetros por hora, pues tiene un porcentaje de posibilidades de fallecimiento del 10%. Pero a 50 kilómetros por hora ese atropello en la ciudad incrementa el riesgo de morir hasta un 80%. Es decir, es que parece que no hay tanta diferencia en 20 kilómetros más o menos, pero los resultados y la estadística nos dice que sí que es significativo. Lo mismo que podemos decir que cuando la velocidad del vehículo es de 80 kilómetros por hora o superior, en caso de un atropello, que es el accidente que más peligro puede tener en las vías urbanas, pues casi tiene garantizado el fallecimiento del peatón, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy importante respetar los límites. A nivel global y a nivel general, dentro de los muchos mensajes y argumentos que nos están dando constantemente, si se respetaran los límites de velocidad en todas partes, se bajaría aproximadamente una cuarta parte del número de muertos en accidentes de tráfico. Y yo creo que es importante.
Sí, igual que hemos erradicado la imagen del motociclista que va sin casco, a ver si también nos concienciamos de otras como esta de la velocidad. O sea, estaría bien.
Sí, sí, yo creo, no estamos satisfechos porque nuestro objetivo es muy ambicioso, es el 0%, ¿no? Pero bueno, tenemos que decir que en el peor de los casos, uno y medio de cada 100 conductores infringe el límite de velocidad y que afortunadamente esa infracción hasta ahora no ha dado, en los últimos meses al menos, no ha dado para hacer una instrucción penal del hecho de la infracción en sí, ¿no? Lo cual, bueno, pues dentro de lo que cabe es una buena noticia, pero que nos tiene que servir no para relajarnos, sino para animarnos y buscar entre todos ese objetivo de que no haya riesgo porque no hay infracciones.
Y que campañas como esta sirvan, que sirvan para eso, para esa concienciación. Pascual Martínez, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
¿Quieres ahorrarte 200 euros? ¿Llevas el permiso de conducir en vigor? En Clínica Virgen de los Llanos te lo renovamos de manera rápida y cómoda. Precios sin competencia. ¿A qué esperas? Ven y compruébalo. Clínica Virgen de los Llanos. Tejares 75, Albacete.
Me enamoras con todo.
Si hablamos de boleros, hablamos de Café Quijano, uno de los grupos más consolidados de la escena musical española. No te pierdas la presentación de su nuevo disco, Orígenes, el bolero en directo, en la que sentirás que el bolero está más vivo que nunca con Café Quijano. Vive el bolero con Café Quijano.
Podrás verlo en Albacete el sábado 30 de abril a las 9 y media de la noche en el Teatro Circo. Consigue tu entrada en globalentrada.com o en la taquilla del propio teatro. Emisora oficial del concierto, Cadena COPE.
Colaboran
Restaurante Nuevo Tapearte, Cari Bautista, Moda Mujer y La Tasca de Don Chivito.
Escuelas infantiles municipales. Plazo de inscripción del 29 de marzo al 22 de abril para niños y niñas nacidos en los años 2014, 2015 y 2016. Presentación de solicitudes en cualquiera de las escuelas infantiles. Nos avalan más de 30 años de experiencia. Más información en las escuelas infantiles y en la quinta planta del Ayuntamiento de Albacete. www.albacete.es. Organiza Concejalía de Educación, Ayuntamiento de Albacete.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
También era noticia hoy, nada más comenzar este tiempo de radio, que el gobierno regional ha cedido la residencia de acogida temporal El Pasico de Albacete a la ONG Medicus Mundi Castilla-La Mancha y a la Asociación de Apoyo al Inmigrante Acaín para su utilización como dispositivo de alojamiento para personas en situación de vulnerabilidad. Es más que nuevo, es formalizar algo que ya venía funcionando en los últimos años. El Pasico se encuentra ubicado en el kilómetro 20 de la carretera de Peñas, dentro del término municipal de Albacete, y tiene capacidad para 35 plazas. Javier Marcellán es del colectivo de la Asociación de Apoyo al Inmigrante, Acaín. Hola Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo yo razón, ¿verdad? Esto es, de alguna manera, formalizar algo que ya...
Sí, una cosa que hacía 8 años que no se había hecho.
Y era, ¿os sentías sí. necesarios de estar en la legalidad, supongo?
Claro que sí, porque para muchas cosas, porque nosotros, vamos a ver, para pedir créditos, para justificar cosas, para participar en proyectos, etcétera, todo eso es necesario.
¿Dónde se encuentra el Pasico exactamente?
En el kilómetro 10.300 de Albacete, 10.300.
Claro, ya decía yo, digo, a mí no me suena que esté tan cerca, tan lejos de Albacete.
No, es el 10.300.
Muy bien. Bueno, y a partir de ahora, bueno, no quiero, a partir de ahora me lo cuentas. quiero que me expliques realmente qué se hace, cuál es la misión que cogieron en su día Medicus Mundi, por un lado, y la Asociación de Apoyo al Inmigrante, por otro, para trabajar en el PASICO.
Pues recoger a inmigrantes en situación de vulnerabilidad social que buscaban incluso, que estaban haciéndose, buscándose los papeles. Entonces, tiene gente, entonces, nosotros que los tenemos ahí, pues ya habrán pasado desde durante estos 8 años, habrán pasado 300 o 400. Entonces, nosotros lo que les hacemos es que les incitamos a que se busquen trabajo, a que en cuanto puedan se vayan para dejar el sitio libre para que otros puedan venir.
De alguna manera es la primera acogida, ¿no, Javier?
Sí, claro, claro.
Bueno, y en ningún caso, aunque esta noticia haya surgido ahora, este convenio, con la Consejería de Bienestar Social, ¿tiene nada que ver con lo de la dehesa y lo que el ayuntamiento lleva como trabajo en estos días precisamente para buscar alternativas, ¿no?
Vamos a ver, eso que no tiene nada que ver, aunque sí de alguna forma estamos ligados. Tenemos que ver porque, por ejemplo, hay gente que si no cabe en la dehesa que nos pide y se le van las circunstancias de porque para transportarnos en bicicleta, porque ellos se tienen que ir y volver en bicicleta,
sí.
¿Sabes? Y entonces para trabajar suele ser condiciones bastante penosa porque si empiezan a trabajar tienen que estar en Albacete a las 7 de la mañana, tienen que salir a las 6.
Sí, pocos los inmigrantes que se ven en bicicleta con chaleco jugándose la vida realmente.
Sí, esto. Por eso nosotros una de las cosas aprovecho que estamos haciendo una campaña para conseguir una furgoneta para trasladarlos. ¿Para qué es esto? Entonces, nosotros, esto empezó el año 2007, cuando las grandes aglomeraciones de inmigrantes en Albacete, cuando estaban ahí en la Casa Grande, Cereales Alto, etcétera, se negoció, y esta negociación la hizo con la Junta, la hizo Medicus Mundi y la hizo Justicia y Paz. Después Justicia y Paz se retiró y nosotros hemos seguido. Entonces, entonces con eso lo que pretendíamos era dar otra oportunidad.
Javier, entonces, ¿y está siempre a tope esas 35 plazas?
No, porque en cuanto comienza el trabajo la gente se va yendo. Por ejemplo, ahora tenemos 4 o 5 que están en la fresa en Huelva. O sea que nosotros lo que hacemos es les incitamos a que se busquen papeles y les incitamos a que se muevan para encontrar trabajo, que no sea un sitio donde se recoge gente indefinidamente.
Comprendido. Y del otro tema que decíamos que no confundir con este, el del campamento de la dehesa, ¿qué os parece la postura del ayuntamiento de buscar otras ubicaciones para temporeros?
Vamos a ver, yo lo que les he dicho es, vamos a ver, piensan, vamos a ver, abrir 4 pisos en el cementerio, que están habilitados, y después ahí caben unos 40 y otros 60, dicen que los van a instalar en el albergue municipal, es decir, en la casa de acogida de los sin techo, que está ahí el que está al lado del Eroski.
El albergue, sí. El albergue, centro de atención a personas o a transeúntes, sí.
Pero dicen que lo van a hacer en la planta baja, y es que no he visto obra.
Sí, entonces, pero el otro día la concejala dijo que ahí había plazas también.
Sí, pero ¿cuántas?
No, muy poquitas. Creo que no llegan a una decena.
No, es que dicen que iban a adaptar la parte baja de abajo. Yo ya sabía que eso era muy difícil. Entonces, que no sé, y además después, con las obras de la AB20, se van a levantar otros
asentamientos,
entonces, ¿qué pasa? Pues que otras 100 y pico personas van a estar que no saben dónde ir a vivir. Entonces yo eso se lo he repetido repetidamente a los concejales y no me han dado solución. Entonces, ¿qué decir? O sea, este verano yo preveo que la situación, a mí no me gusta llamarle inmigrantes, sino trabajadores temporeros que vienen a cogernos la cosecha en el campo.
Muy bien.
¿Sabes? Javier, va a haber un problema grave.
Muy bien, pues nos quedamos de momento con esto, ya veremos cómo se soluciona. Javier, colectivo o asociación de apoyo al inmigrante, muchísimas gracias, Javier Marcellán.
Vale, a vosotros por interesaros por el tema.
12:56 minutos, nos vamos un poquito más lejos de la capital, en concreto a La Roda. Subdelegado del gobierno en Albacete, Federico Pozuelo, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días a todos.
Ha terminado ya en la Plaza de Toros esa exhibición de medios humanos y materiales de la Guardia Civil. Cuéntenos, ¿cómo ha ido?
Sí, bueno, ha ido muy bien. Esta mañana hemos tenido una exhibición de la Guardia Civil en La Roda, la segunda que hacemos este año. Ya se hizo el día 14 una en Caudete. Y la exhibición está dentro del plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros escolares. Es una exhibición que se hace para todos los centros escolares de la localidad. Han asistido pues alrededor de unos 1.000 niños de todos los centros escolares de La Roda. Y se trata pues de que conozcan a la Guardia Civil por dentro, todas las actividades que desarrolla, y de que tengan pues más confianza con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los efectos de, también sirve de formación para toda la prevención de posibles actividades ilícitas pues en los entornos de los colegios, en violencia de género, en acoso escolar, en consumo de drogas, en uso de tecnologías de manera adecuada para que no cometan con ellos, con los niños, pues actividades delictivas, y todo esto es lo que se trata con estas demostraciones.
O sea que más allá de lo que ha sido la propia exhibición, también hay una charla que la acompaña, claro.
Sí, no, en este caso son exhibiciones. Al margen de esta exhibición se desarrollan charlas por todos los colegios. Este año ya pues solo la Guardia Civil lleva ya unas 370 o 75 actividades que han afectado ya a más de 10.000 alumnos de charlas en los distintos colegios. Pero hasta el año pasado se hacía exhibiciones también en algún colegio, y este año pues ha decidido la Guardia Civil con muy buen criterio pues hacer 4 o 5 grandes demostraciones en los 4 o 5 núcleos más importantes, primero para un mejor uso de todos los medios de la Guardia Civil, y segundo porque se percibe mejor, una gran exhibición para todos los niños, perciben mejor todas las actividades de la Guardia Civil. Pues ahí han visto lo que es el Seprona, han visto lo que es el servicio cinológico, el uso de los perros que detectan explosivos o detectan droga, han visto lo que es el servicio de intervención rápida de la Guardia Civil en un momento determinado. Todo esto lo ven mejor pues en un sitio como ha sido la Plaza de Toros, que si se va a la puerta del colegio a hacerles esa demostración.
Al margen de que pueda ser unas horas sin clase, este tipo de actividades son las que realmente gustan a los más jóvenes.
Sí, no, les ha gustado mucho a los niños, y sobre todo aprenden mucho y además toman confianza con en este caso con el cuerpo de la Guardia Civil, para que sepan que son pues amigos suyos y a los cuales pueden acudir en cualquier momento y estar en contacto con ellos.
Hoy ha salido más de uno de la Plaza de Toros de La Roda diciendo que de mayor quiere ser Guardia Civil, seguro. Federico Pozuelo, muchísimas gracias por hacer un hueco en la agenda.
Bueno, muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Bueno, llegamos a las noticias de la una. Hay más, como por ejemplo, saber un poquito de cómo ha ido la jornada del deporte durante el fin de semana y conocer a la reina de las fiestas mayores de Almansa, Sheila García Sánchez. Pero eso será después de la información.